e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Ya estamos otro día más aquí en iberoamérica.com y en radiogeneral.com para ofrecerles una nueva tertulia intercontinental. Soy Paqui Sánchez Galvarro, ya me conocen todos los oyentes y también conocen a nuestra invitada que va a venir hoy a contarnos cosas pero más que interesantes. Y la tenemos hoy aquí porque el otro día, no hace mucho, ya estuvo con nosotros contándonos fantásticas recetas y unas fórmulas para cómo conformar una mesa en condiciones. O sea, que ya saben que me estoy refiriendo a Consol Ford. ¿Qué tal, Consol? Bienvenida.
Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Pues mira, aquí estamos otra vez. Ya que empezamos con lo de las recetas y estas cosas, pues mira, podemos seguir por ahí.
Claro, pero sí, podemos seguir, pero a mí me gustaría a ver si antes nos puedes contar alguna curiosidad, ¿no? ¿No tienes por ahí nada a mano?
Pues sí, mira, por ejemplo, cómo preparar un botijo para que dé el agua fresca, por ejemplo.
No me digas que tienes eso ahí.
Pues sí, señora, sí.
Esto ay, pero es que lo amo los oyentes, muchos, yo creo que no, a lo mejor no es porque no conozca los botijos como tales, sino porque a lo mejor en sus tierras no se den, ¿verdad, el botijo?
Ah, eso desde luego, sí. Bueno, claro. A ver, aquí hay mucha tradición ha habido siempre mucha tradición de botijos. Pero hoy día, claro, está con las neveras y el agua fresca de las botellas de plástico, el botijo ha dejado de ser una prenda de uso, digamos, obligado.
Doméstico, ¿no? Sí.
Pero se puede tener, ¿por qué no?
Sí, se pueden alternar las dos cosas y es que el botijo, de verdad. Ahora, vamos a decir a los oyentes, pues que habrá muchos a lo mejor que vivan en países que igual esto no se preste, no se dé. Que hay botijos de cerámica y botijos como de barro, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ¿y cuál es el bueno?
A ver, los botijos que son de cerámica son para decoración. O sea, no hacen el agua buena. Porque la cerámica no es porosa y el agua necesita, el botijo tiene que respirar, tiene que ser poroso. Claro, si el botijo está en un material que no es poroso, el agua tiene mal sabor, no aguanta.
Claro.
Hay que tener en cuenta que cuando se hacen botijos, de decoración, estos ya no tienen caño abierto, lo tienen tapado. Uh-huh. Los dos caños, el grande para llenar y el pequeño para beber.
Y torrito, sí.
Esos dos, que hace el chorrito, exacto. Estos dos caños ya vienen tapados. Ahí no se puede poner agua. Ahora, hay verdaderas obras de arte con botijos decorados, una cosa
sí,
que bueno,
preciosidades.
Hay coleccionistas, es una pasada esto, ¿eh?
Sí.
Pero si pretendemos un botijo para beber agua, eso es otra historia.
Claro.
El botijo tiene que ser de barro. De arcilla, como
quieras decirlo,
¿no?
Sí.
Y hay distintos modelos, depende de distintas calidades de la tierra, porque tiene que ver con el origen de dónde se fabrica el botijo. O sea, por ejemplo, hay sitios que hacen un tipo de un tipo de masa para los botijos de una tierra especial que está en tal o cual sitio. Y entonces, si es de este sitio, tiene una fórmula, si es de otro sitio, tiene otra. Normalmente los botijos todos son del color de la tierra, color marrón, más claro, más oscuro, y normalmente suelen tener una capacidad como de 2 litros de agua, más o menos, en el interior de lo que es el botijo, ¿no? Uh-huh. Pero aquí, en Verdún, en un pueblo de Cataluña, hacen unos botijos negros. Que son especiales, no son como el resto de botijos normales. Uh-huh. Estos son negros, son más bajos de tamaño y tienen más barriga, digamos, más ancho.
Uh-huh.
Y suelen estar cincelados directamente en el barro con fórmulas de flores o algo así. Entonces, estos botijos negros tienen la particularidad de que la cantidad de las paredes del botijo es más gruesa que el botijo corriente. O sea, es como si, ¿sabes estas casas antiguas que tenían unas paredes maestras
de
medio metro de ancho? Pues estos botijos tienen un grosor de la cerámica, bueno, del barro que están hechos, tienen un grosor el doble grande de un botijo corriente. Por lo tanto, conservan más el frescor del agua que un botijo de los otros. Y son muy valorados estos botijos, son originales de aquí, no, en otras partes no sé yo que se los haya. Entonces aquí cuando decimos que vamos a comprar un botijo, pues ha de ser de Verdún, y pone Verdún arriba estampado en el asa, por eso se sabe que es así. Aparte de que sea negro, tiene la marca de origen estampada en el asa por la parte superior.
Pero no solamente se encuentra en Verdún, que por ejemplo en Barcelona habrá sitio donde los vendan.
No, desde luego, esto es la fábrica.
Ah, perfecto.
A partir de ahí se vende donde sea, da igual.
Perfecto.
En cualquier parte, porque los venden por todas partes. Pero ha de tener esta denominación de origen, por decirlo así, ¿eh?
Ya.
Bueno, sea de aquí o sea de allá, sea el botijo que sea, la preparación siempre es la misma, para cualquier botijo. Y se trata de lo siguiente: usted compra un botijo, muy bien. Antes de ponerle agua para beber, hay que hacerle una preparación. Porque, claro, esto no deja de ser una cosa que se ha cocido al horno y que dentro tiene, pues, arenilla o tierra o restos de la porosidad de la misma arcilla, ¿vale? Y esto tiene que sacarse, porque si no, el agua tendría sabor de barro.
Claro.
De tierra, ¿eh? Entonces se coge el botijo y se sumerge en un cubo o barreño o lo que sea, que el agua lo cubra completamente. Entonces se llena por dentro, se llena por fuera, el barro absorbe el agua, la chupa, ¿eh? Y que parece que engorde, porque de estar seco a estar relleno es diferente, ¿no? Entonces,
claro,
la masa del botijo hace como un movimiento. Al hecho de que al sumergirlo, si uno presta atención, el agua hace como un chispurroteo. Hace como burbujitas, ¿eh? Entonces se deja ahí 24 horas. Luego se retira el botijo.
Y en el agua no se le pone nada.
Nada. Agua pura y normal.
Sí.
Entonces veremos que igual que sale del botijo como del fondo del cubo, hay como arenilla, como tierra, que es lo que va expulsando el botijo, ¿vale?
Claro.
Entonces esto se vacía todo, se limpia todo y se vuelve a poner otra vez el botijo en remojo otro día con agua limpia otra vez. Hasta que no salga nada de tierra en el agua del cubo, que no veamos que haya un pozo como si fuera de café, ¿no? La arenilla que tiene el botijo, hasta que esta agua no salga limpia completamente, no se puede
echar agua para beber.
Nada, para nada.
Ah, perfecto.
Entonces, se vacía todo y ahora viene la segunda parte. Se llena el botijo de agua, pero no se sumerge en agua. De esta manera, solo hay agua dentro y no fuera. Entonces, la parte de fuera se seca, pero ya no tiene ni el mismo color ni está igual de seco que cuando lo compramos.
Claro.
Porque ya se ha empapado de agua.
Esa
parte exterior se tiene que ir secando. Entonces, el agua que se pone en el botijo, el primer día tal cual. Luego se vacía esta agua. Ya se mira si sale o no sale tierra de dentro. Porque de fuera ya hemos visto que no había, pero por si acaso.
Que no había, claro.
Por si acaso. Se vacía, el agua se vacía encima de un plato blanco. Porque de esta forma, cuando va cayendo el agua, ve si hay arenilla o no hay arenilla.
Claro.
Por el contraste del color, más que nada, ¿eh? Bueno, cuando el agua ya sale clara a base de bien, entonces se llena el botijo de agua otra vez y se le pone una copa de anís.
¡Anda!
Ahí está el detalle. Se llena, se acaba de rellenar con anís. Una copa de anís, más o menos. Y se deja ahí 24 horas. Entonces, la porosidad del interior del botijo absorbe el agua con el anís incluido. Y entonces, cuando esto se vacía, el agua siguiente que se puede poner ya sale súper buena, porque el toque del anís le da un sabor muy bueno al agua.
Claro.
Muchas veces cuando queremos refrescar ponemos agua con anís, uh-huh, en lugar de agua sola.
Sí, ¿no? Sí.
Pues ese mismo proceso se hace en el botijo.
Ajá.
Entonces, claro, a partir de ahí llénalo tantas veces como quieras, que no hay problema.
El agua, que ya no hay problema,
sale,
claro.
El agua sale fantástica.
Claro, y lo que hay que decir a la gente es que el botijo tiene que estar encima de un plato de algo, porque rezuma agua y moja, ¿eh?
Exactamente,
porque...
sí. La masa siempre rezuma, por eso no podemos hacer un botijo de porcelana o de alguna otra masa que no sea porosa, porque el agua no podría rezumar y entonces el agua no es buena.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Claro.
No coge aire.
Y una cosa, Consol, por ejemplo, si te vas de vacaciones, como con el calor, eso se va, digamos, el agua. Pasaría lo mismo cuando tú dejas ahí un barreño al lado de las plantas, ¿no? Que se va consumiendo y tal. Si se llega a secar ese botijo porque tú no llegues a tiempo de rellenarle, se estropearía.
Ha estado unos días fuera y tal. Bueno, hay que dejarlo vacío y que se seque a la temperatura ambiente. Luego, cuando vuelves, lo vuelves a meter en agua un 24 horas, como al principio, para que se hinche de agua otra vez y ya está. Pero como ya está limpio, ya está bien.
Claro.
No es necesario todo el proceso.
Exacto.
Solamente es remojarlo, ¿eh?
Uh-huh.
Ahora, lo que sí que hay que tener en cuenta es que por los caños que quedan abiertos a veces puede colar algún bichito.
Claro, hay que poner un cacharrito.
Entonces, hay que poner una tela metálica o una gasa, pero no un tapón, cuidado, porque tiene que respirar, hay de pasar el aire por ahí. Entonces se tapa los orificios con una rejilla para que pase el aire, pero que no pase nadie más.
Claro.
Y luego esto se ata con una goma o con lo que sea, y eso hace de protección para que no haya nada dentro del interior, que no entre nadie dentro del botijo.
Claro, porque yo lo hago con ganchillo, con punto, le hago la fundita, una fundita, y después se le mete el hilo, le paso una hebra de hilo, así como un cordoncillo, siempre está ahí perfecto.
Exactamente, y así pues queda protegido. La costumbre era dejar el botijo en un sitio fresco de la casa o de la habitación donde uno esté, por ejemplo, pues debajo de algún mueble o al lado de algún sitio que no toque el sol, que sea un sitio más fresco, para que el agua aguante más el frescor, ¿no? Ahora hemos de tener en cuenta que entre el agua que va dentro y lo que pesa el botijo, para echar un trago de agua hay que levantar pesos, ¿eh?
Claro,
esto
hay
pesa
que
como 4 kilos, ponlo por término medio.
Bueno, pero oye, es que da gusto y claro.
Ah, no,
además, yo no sé, yo tengo oído, no sé si será cierto o no, pero que en las habitaciones donde hay un botijo hace el efecto de aire acondicionado, es decir, que baja la temperatura de la habitación.
Ah, mira qué bien.
Porque absorbe, el botijo absorbe calor de la habitación.
Sí.
Y lógicamente, como por dentro lo enfría otra vez el agua y tal, pero va recogiendo, va absorbiendo, y en esas habitaciones donde hay un botijo parece ser que hay algún grado menos que en el resto de la casa.
Mira qué bien. A lo mejor eso también es un efecto psicológico, porque el agua siempre refresca. Esto mismo me dices tú ahora, y a mí me lo han dicho, de estas fuentes pequeñitas que van con la electricidad, que el agua va chorreando, pasando por unas piedras, y el ruidito del agua, y esto da la sensación de frescor también, ¿no?
Que da la sensación. Si yo tengo un molino de viento de esos, que es una cascada, y es verdad, tú lo vas oyendo y parece como que no hace frío, en realidad no hace nada.
Exactamente.
Bueno.
Da ese efecto, sí. También había antes una costumbre, ya que hablamos de esto, de hacer unos tapetes, a ti que te gusta esto, a lo mejor ya lo conoces, que era para tapar las jarras de agua, de cristal, esos jarrones de cristal que no tienen tapadera, ¿no? Y entonces se ponía pues limón, una limonada, lo que fuera, y si se sacaba fuera un jardín o tal, no tenían tapadera, y entonces para que no entrara el polvo, esto, ¿no? Se hacía un tapete que tapaba la jarra.
Claro.
Pero lo que yo tengo entendido es que había unas cadenitas que se ponían a los extremos del tapete, alrededor, con unas cuentas de cristal cosidas abajo.
Anda.
¿Vale? Entonces, estas cuentas llegaban hasta la mitad del jarrón, cubriendo la mitad del jarrón. Y como pesaban, cuando hacía viento, no se llevaba por delante el tapete.
Claro, has visto. ¿Eh? Es que porque es que la imaginación es buenísima.
Ahí está. Y además tenía la gracia de que el viento hacía tintinear las cuentas de las bolitas con el cristal, ¿no? Y daba una sensación de frescor como el agua eso de las fuentes que hemos dado.
Fíjate, has visto, no había caído yo en eso.
Pues sí,
porque yo tapetes y esto sí que he hecho bastantes,
pues, entonces se hacía una cadenita con el mismo hilo del tapete, ¿vale?
Claro.
Y se cogía unas cuentas de cristal, de estas cuentas que sirven pues para lámparas o para lo que sea, o de collares o tal, y ahí se ponía. En el extremo se ataba una bolita de esta, y entonces claro, hacía como un cordón, hacía como un collar, como si hubiera colgado un collar a los extremos del tapete, vamos, ¿no?
Qué bueno, qué bueno.
Y quedaba precioso, además.
Hombre, ya te digo, pero esa es una idea fantástica la que me acabas de dar.
Bueno, a ver, pruébalo que verás, te va a gustar. Queda muy bonito, de veras.
Sí, pues de eso de los botijos, de verdad que es que en muchos sitios se van dejando de usar las cosas, ¿no? El porrón, las botas que se llevaban mucho antes, ¿no?
Sí,
sobre todo
cuando
te iba fuera a los partidos de fútbol, te llaman la bota de vino y tal. Y hoy día ya con las latas estas de cerveza y de otras bebidas y tal, yo creo que todas esas cosas se están perdiendo bastante.
Sí, desde luego, porque, a ver, es más práctico, es más fresco, no pesa.
Claro.
Y si se cae no se rompe, porque un
botijo,
si se cae se rompe y adiós muy buena.
Adiós,
además
madre.
Tú piensas que había antes la tradición en las bodas gitanas de romper un cántaro que era como un botijo.
Igual, claro, con la boca grande arriba y
rompían el botijo y tantos trozos que había de botijo eran los hijos que iban a tener.
Madre mía.
Según decía la tradición.
Sí, ya lo sé. Y es verdad que muchos han tenido tropecientos.
Sí,
¿verdad?
Fíjate. Era una costumbre como otra cualquiera, ¿no?
Madre mía, qué terrible.
Sí. Como por ejemplo, en Grecia tienen la costumbre de romper los vasos que han bebido para que la felicidad que han bebido no se pueda repetir.
Claro, como aquí cortaban antes, yo no sé si ahora lo hacen la corbata, el novio.
Bueno, el pobre novio es una víctima como otra cualquiera, pero esto ya es mala idea, la verdad.
Esto es mala idea, sí.
Pero lo de tirar las copas y esto sí, siempre se ha hecho, esto desde luego. Pero bueno, estas cosas hoy día no se hace tanto ya, porque antes la gente era muy bestia. Y entonces se suponía que una noche de bodas era una noche diferente.
Claro.
Pero hoy día cuando la gente se casa ya tiene hijos y todo. ¿Para qué le vas a cortar la corbata si hace tiempo que la usa? Así que
eso sí se casan, ¿no?
Eso sí se casan, ahí lo tienen. Que como una vez en un extranjero, una familia estaba viendo las fotos de boda de la familia y había niños allá y sale la foto de los padres de boda, ¿no? La foto de boda. Y dicen los niños que estaban mirando, ¿y los hijos dónde están?
Eran ellos.
Claro, estaban acostumbrados a ver bodas con niños y allí solo había dos, la pareja y nada más. ¿De dónde están los niños? Es que todavía no tenían. O sea, era increíble pensar que se casaban sin haber tenido hijos.
Sin haber tenido los niños.
Fíjate cómo han cambiado las cosas, ¿no?
Ya te digo.
Pues sea que, ya te digo, estas cosas ya se están perdiendo ya por inercia más que nada.
Efectivamente.
¿No? Pero bueno, hoy hacen despedida de soltero a todo dar y lo de la corbata ya te digo, no.
Sí. Creo que ya pues no ya es soltero cuando a lo mejor ya se han casado tres veces.
Por favor, eso es otra. Que cuidado, que la gente no se da cuenta, pero cuando uno se divorcia a medias solamente.
Claro.
Porque por la iglesia no se puede divorciar.
No, claro, claro.
Así que si se casó primeramente por la iglesia, otra boda la puede hacer por un civil, pero por la iglesia no.
No, exacto.
O sea, está medio casado nada más. En este sentido,
no,
pero
claro.
Esto ya son puntos de vista, ¿no?
Pues sí,
eso es lo que hay.
Pues vamos a completar el programa con alguna receta.
Venga,
solo
cómo
que...
no, venga.
Ay, a ver.
¿Quieres que te cuente...?
El postre déjamelo para el final.
Vale, ¿no? Para que no te dé de entera como el otro día. Bueno, vamos a empezar. A ver, ¿qué te parece... y si hiciéramos un pequeño menú así como para hacerlo en casa en tres platos? Podríamos empezar pues con una tacita de consomé.
Ajá.
Con sopera o sin sopera, es igual, como queramos.
Ya.
O en un bol, como te dé más gusto.
Sí.
Entonces, hay que hacer lo siguiente. Se coge el recipiente con el que vamos a hacer el consomé, uh-huh, y se llena de agua, que le falte un par de dedos para llegar al borde, ¿no? Para que
ya
no se salga.
No rebose, sí.
Exacto. Entonces, esta agua se pone en un cazo pequeño porque solo es para una taza.
Sí.
Y ahí se añade media pastilla de cualquier caldo que te guste, de pescado o de carne.
Sí. Uh-huh.
Y se deshace. Mientras está hirviendo, se echa un chorrito de aceite y un pizquitín de sal.
Ajá.
Poquita cosa. Vale, esto se deshace, hierve un poco, ya está bien. Entonces, aparte, se cogen unos cuantos garbanzos cocidos y se chafan con un poquito de agua.
Uh-huh.
Pero muy poquito, media cucharadita, solamente para que se deshazcan bien.
Sí.
Bueno, esto se hace en un plato. Entonces, en ese plato se echa la mitad del caldo que ya tenemos preparado.
Uh-huh.
¿Vale? Y se deshace todo muy bien, que quede finito.
Yeah.
Luego, el resto del caldo del pote ya se pone en el recipiente en cuestión,
uh-huh,
en la taza o en el pote, donde queramos.
Uh-huh.
Y el caldo que hemos mezclado con los guisantes, con
los garbanzos,
exacto,
sí,
esto se cuela por un tamiz, un colador de tamiz, y se añade al resto del consomé.
Ajá.
Esto se revuelve bien y luego se le echa media cucharadita de café, pero de azúcar. Esto se revuelve todo muy bien y ya vale. Ahí está. Un consomé maravilloso. Y se hace nada en un momento.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
¿Pero le echas café?
No, la cuchara.
Ah, cuchara de café.
Tiene que ser del tamaño del café.
Sí.
Pero es de azúcar que se
llena.
¿De
azúcar lo que le pones?
Vale.
Es que no te había entendido bien y yo...
Sí.
Me habías dejado un poco para ti.
No, claro. Una cucharadita de tamaño de café.
Vale, perfecto.
No una cuchara de sopa, para entender.
Ya.
Se revuelve bien y ya está. Y esto es estupendo.
Ah, perfecto, qué bueno, ¿no?
Y queda, eso en invierno sobre todo, pues te deja el cuerpo entonado, la mar de bien, y como no tiene pasta, digamos que esto no engorda.
No, claro, porque el garbanzo en sí.
Exactamente, solo está la esencia del garbanzo,
el sabor.
No está
sí.
el garbanzo ahí.
Sí.
Y entonces esto, pues, llena un poco también ya, y sin embargo, pues es fácil de preparar.
Claro, ¿eh? Genial. Bueno, vamos. Entonces tenemos uno de los tres platos.
Sí, vamos al segundo.
Vale.
Venga, ¿qué tal libritos con lomo?
Uy, qué bueno, madre mía, con jamón de york y queso.
Exactamente.
Qué ricos, mamá mía, cómo me voy a poner.
Bueno, pues se corta el lomo con unas lonchas finas, pero sin llegar a la base.
Claro.
Hay que dejar la piel entera por la parte del lomo para que luego se abran los dos lados como un libro que se abre,
claro.
¿No? Cada dos trocitos hay que cortar hasta el fondo, pero luego el siguiente pues se hace uno que no llegue al fondo al cortar y el otro hasta el fondo, y todos estos dos libritos es cuando se puede abrir para poner el jamón y el queso, ¿eh?
Exacto, rellenar.
Bueno, se aliña con sal como siempre, luego esto se pasa por huevo batido y por pan rallado.
Uh-huh.
Y luego se fríe con aceite normal.
Bastante, ¿no? Con bastante aceite, ¿no?
Sí, exactamente. Pero luego cuando ya está dorado, entonces esto se retira y se deja sobre un trozo de papel de cocina.
Para que chupe el aceite.
Exactamente, para que chupe el aceite, ¿no? Y luego ya se puede servir. Se puede servir cortándolo a trocitos y dejándolo entero, solo pinchar, eso también. Pero luego, claro, al cortarlo, el queso suele salirse.
Claro.
Por la base, ¿no? Así que hay que cortarlo con mucha delicadeza para no hacer
para que no,
un desastre, ¿no?
Claro, para que no hagas, dejes todo el queso fuera y se destroce el librito, claro.
Exactamente.
Ahí lo que pasa, Gunsol, es que el librito ese también lo puedes hacer, yo también lo he hecho porque es que a mí me encanta, es un plato que me gusta. Lo puedes hacer al horno, ¿verdad? Yo lo he hecho al horno.
Ah, bueno, si se hace al horno, ningún problema. Entonces,
por eso,
entonces
porque ahí
ya no tiene el tema del aceite.
Claro, claro.
Y queda más seco.
Y te pones el huevo por fuera y se quedan doraditos. Le pones lo embadurnas bien de huevo por fuera y se quedan dorado, crujiente, guapísimos. Pero, ¿tú ahí qué dirías? Que tú, porque eres más experta en esto, ¿el lomo natural o el lomo adobado?
No, hombre, yo creo en lomo natural.
Natural, ¿verdad?
Porque si pones queso y jamón de York,
claro,
eso ya tiene su sabor.
Claro,
encima está adobado, vamos a hacer un tutti frutti
de sabores. Sí, va a ser demasiado fuerte
que
eso.
Que igual después no gusta.
¿Vale? Claro,
porque
claro,
también
claro,
podemos, ya que lo hacemos al horno, lo podemos poner con un poco de queso rallado encima y lo hacemos gratinado.
Claro.
Y queda también fabuloso. O
perfecto.
Sea, a esto se puede servir de varias formas como uno prefiera, ¿no?
Sí,
y luego ya, pues si lo quieres acompañar, lo puedes poner, entre otras cosas, patatas fritas, lo que uno quiera.
Claro.
Se puede poner, por ejemplo, atillos de col.
¿Vale? Anda, esto, fíjate, qué rico.
Sí, los rodillos de col son una cosa muy fácil de hacer, pero mucho, y que adorna cualquier plato que pongas, da igual pescado que carne, da igual. Se hierve col, si puede ser de estas coles finas que son, se dicen valencianas, que son más ancha.
Ajá.
No la col de olla para hervir, para hacer un caldo, sino la col más ancha, más fina. Se hierven unas hojas enteras.
Ajá.
Solo se rebaja un poco la parte de la vaina de en medio, para que no quede muy gruesa.
O sea,
pero sin cortarla del todo, solamente como afeitándola.
Sí, ¿vale? sí.
Entonces, cuando ya están hervidas, se dejan escurrir. Y cuando ya están frías, entonces, se coge una hoja que sea grande, se pone encima del mármol de la cocina, y encima de esta hoja se ponen los trocitos de hojas que se han ido cortando al hervir, que han quedado cachitos, más pequeños, ¿no? Y se hace como un canelón. Se enrolla con la col grande, se enrolla todo lo de dentro, las coles pequeñas. Y luego esto se estruja con la mano para que no haya líquido, para que no tenga caldo. Entonces eso se pasa por huevo y por harina pan rallado y se fríe. Se puede comer caliente o se puede comer frío, como gustes. Pero esto te acompaña a cualquier tipo de plato. Y además, como está así en esta forma, si hay personas que no le gusta mucho la verdura puesta de esta manera,
la engañas un poco.
Sí, le sabe diferente.
Hombre,
sabe
diferente.
Parecen croquetas y son solo de col.
Y son de col, efectivamente. Exacto. Sí. Y muchas veces también esa misma hoja la rellenas con un arroz blanco.
Ah, también, claro.
Y esa también está buenísima.
Y también, exacto, es otra forma.
Sí,
ya lo creo.
Sí. Ajá. Bueno, ¿qué segundo plato
bueno,
más rico?
Ahora vamos a ver.
Ahora estoy esperando ya el postre.
Vamos al postre, ¿eh? Venga.
A ver.
A ver qué te digo yo de postre que no te haya dicho. A ver, déjame mirar por ahí.
Mira, que es que yo el postre.
Vamos a ver.
Solo es lo mío.
Podemos hacer, por ejemplo, eso se parece mucho a las torrijas, la tostada de Santa Teresa.
Anda, esa no la conozco yo.
Bueno, pues tú sabes lo que son las torrijas, ¿no?
Sí, hombre, las torrijas sí.
Pues es lo mismo, pero
las hago de vino y de leche. Me gustan más las de vino.
Bueno,
pero
pues
bueno,
esto se hace con leche, el pan, todo lo de siempre, pero sin canela. No hay que echarle canela.
Ya.
Porque resulta que la canela tiene poderes afrodisíacos.
Hombre, claro.
Y como eso son tostadas de Santa Teresa.
De santos, pues.
Tratándose de un santo, no nos pongamos fuertes.
No. Entonces, hay que eliminar todo posible.
Hay que cuidar el detalle y esto no se pone. O sea, no se pone canela.
No hay canela que valga.
No, señora. Y aquí esto se llama tostadas de Santa Teresa.
Tostadas de Santa Teresa.
Sí,
bueno,
señora.
Pues mira.
¿Has visto? Bueno, vamos a ver. Tengo, por ejemplo, aquí una tarta que se llama Sara.
Ah, bueno, eso
que es estupendo. Hablamos de esto un día, me parece. Bueno, la tarta de Sara es un bizcocho, se prepara un bizcocho como una magdalena, y luego se abre por la mitad, horizontalmente, y se hace un preparado que consiste en mantequilla y azúcar.
Ajá.
La mantequilla se bate con el azúcar hasta hacer una crema.
Sí.
Bueno, una especie de praliné, para decirlo.
Uh-huh.
Y entonces se pone una capa de esta mezcla entre medio de las dos partes del bizcocho.
Sí.
Y luego con esa misma crema que hemos hecho se cubre por fuera todo el bizcocho, por arriba y por los lados.
Ajá.
Y luego se le pega a este bizcocho almendras crudas cortadas a laminitas.
¡Qué rico!
Por encima y por los lados.
Está crujiente, que no veas.
Esto se llama la tarta de Sara.
Y eso no hace falta meterla en ningún sitio.
No, nada, tal cual.
¡Ah, qué bueno! Y escúchame una cosa, ¿eso se puede utilizar, estos bizcochos que te venden ya, que vienen precisamente en varias rodajas?
Bueno, claro, hay bizcochos que vienen preparados y abiertos y todo por el medio.
Por eso te digo que vienen varias rodajas, para como en varios pisos, una lámina, otra.
Se puede hacer también esto, claro.
Se podría utilizar también ahí, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que el bizcocho, como ya viene hecho y es de bollería industrial, no tiene el mismo sabor que un bizcocho hecho en casa, ¿no?
Para venderlo, ¿no? Pero entonces, para hacerlo de forma casera, tendríamos que hacerlo entonces, dar los ingredientes un poco... Ahí, en el microondas se puede hacer un bizcocho en 5 minutos, casi.
Sí, bueno, también, claro.
No, digo, hacerle el bizcocho después podamos nosotros rellenarle tal y como tú has dicho. Porque bueno, claro, hay que primero hacer el bizcocho.
Sí, exactamente. Pero yo con el microondas no me hablo. O sea, que no hay nada que hacer. Hacemos en el horno.
Al horno, claro.
Yo digo
para la gente que tenga prisa que en 5 minutos se pueda hacer. Pero si no, en el horno, fenomenal. A ver, cuéntanos. Sí.
Ah, ¿para hacer el bizcocho?
Claro, un poco así.
Vale.
Claro, vale. Para la gente que no tenga idea.
Ah, vale, de acuerdo. Vale. Bueno, pues vamos a ver. El bizcocho normalmente se hace en un molde, se prepara en un molde redondo. Uh-huh. Este molde tiene dos partes, una plataforma y un aro que se encaja con la plataforma. Y se cierra con una villa como si fuera una villa de una maleta.
Exacto.
Entonces, este molde se pone harina, se pone mantequilla alrededor y por el fondo, se cubre de harina, se polvorea de harina y ya está preparado para echar la masa. Normalmente esto se hace así. Lo que pasa que hay personas, ahora se pone muy de moda esto, de que se prepara lo mismo pero en una fuente como alargada, como rectangular. Que es la misma fuente que se usa para gratinar cualquier otra cosa, macarrones,
claro,
o lo que sea, ¿no? También tiene que prepararse de la misma manera, pero a mi manera de ver, un pastel para que sea...
Es redondo, más bonito.
Exactamente, tiene que ser redondo. Sí. Caramba, cuando una cosa te sale bien, dices, me ha salido redondo.
Exacto.
Nadie dice, me ha salido cuadrado.
Efectivamente.
Pero no.
Exacto.
Pues, entonces, si no vamos a hacer un dulce guapo, vamos a hacerlo redondo, que caray, ¿no?
Sí, yo estoy contigo.
Estos moldes se compran en ferreterías o en grandes almacenes.
Sí, ya lo creo.
Pues ya tenemos, por un lado, el molde preparado para echar la masa. De mientras se va calentando el horno. Como antiguamente no había termostatos, había que calentarlo a ojo.
Claro.
Y para saber si estaba caliente, simplemente metías la mano dentro y si estaba caliente, ya vale. Así de claro. Hoy día, con los hornos más sofisticados, ya tienen una programación, etc.
Claro, dicen tantos minutos y ya está.
La temperatura que necesitamos, ¿no?
Sí.
Es conveniente, cuando se está calentando el horno, poner dentro un vaso con agua. Un vaso de cristal con agua. No hace falta que esté lleno hasta arriba. Porque cuando se va calentando, el agua también se calienta y va echando como un poco de vapor. Y este vapor se pega por las paredes del horno y luego para limpiarlo no se pega nada.
Ah, mira.
Se limpia muy fácilmente.
Ajá.
Y aparte de esto, al coger el vaso, ya ves a qué temperatura está de caliente el resto del horno. Que esto
también
te ayuda para orientarte si está más o menos caliente de lo que se necesita. Uh-huh. Eso depende del horno y depende de la persona. Cuando has hecho unos cuantos, ya le coges el tranquillo y ya sabes por dónde va la cosa.
Sí, a veces que te salen al principio demasiado duros.
Al principio vamos un poco perdidos, pero bueno.
Vale, primero, ¿no? Lo más seguro es que haya que tirarlo porque
no, aquí no se tira nada de tirar, aquí no se tira nada. Se hace otra cosa, pero tirar no se tira nada.
No, eso es verdad. Eso
no, porque si lo tiras luego lo tienes que volver a comprar.
Eso es cierto.
Y entonces gastas dos veces, no sale a cuenta.
No,
bueno,
es verdad.
Vamos a preparar la masa para hacer el bizcocho.
Eso es.
Bien, entonces, primeramente, eso hay varias fórmulas para hacerlo. Yo te diré cómo lo hago yo, pero cada uno que tenga su estilo,
claro.
Si le funciona, a mí también me va bien. O sea, no tengo problema con eso. Primeramente se separan los huevos de las claras y se quita el nervio del huevo.
Ponemos como unos 4 huevos.
Por persona, con 3 es suficiente, pero si
con
quieres
3,
poner
¿no?
4,
vale,
tampoco
perfecto.
Nos vamos a pelear por eso.
Vale.
Vale, entonces, las claras se ponen en un cuenco donde lo puedas batir.
Uh-huh.
Porque hay que batirlas a punto de nieve, cuanto más espeso mejor.
Claro.
Hoy día con batidoras se va muy rápido.
Sí.
Pero antes eso se hacía con un tenedor.
Hombre, claro.
Como haces una tortilla.
Sí,
y
sí.
Y para
sí,
ir
sí.
más rápido lo hacíamos con 2 tenedores juntos.
Efectivamente, hacía, tú lo has dicho.
Que hacía de, sí, de sí, su sí, manera, sí. ¿no?
Exacto.
Bueno, se haga como se haga, ha de quedar que esté tan despeso que se corte. O sea, lo coges con una cuchara y no lo gotea. Queda
exacto.
Espeso, compacto.
Sí. Sí, como si fuera nieve, efectivamente.
Exactamente. Ahí.
Claro.
Ahí entonces se añaden las yemas del huevo. Hay personas, hay gente que mezclan primeramente las yemas con el azúcar. Eso yo nunca lo he hecho así, porque el azúcar es caliente y cuece la yema del huevo.
Ajá.
Haciendo hilos o grumos o cosas así. O sea, yo este sistema no lo hago. Lo digo porque sé que se hace de esta forma también, ¿no? En el sistema, digamos, tradicional nuestro es primero las claras batidas a punto de nieve. Luego ahí se añaden las yemas. Y se deshacen con la clara. De manera que la clara queda toda amarilla de la yema de huevo.
Claro.
Vale. Entonces, ahí se echa la harina, primeramente. La harina va a proporción de los huevos, pero poca harina. Porque si llenamos mucho, entonces queda la masa muy espesa y no sube bien.
No sube, claro. No sube y después se queda pelmazado.
Hay que poner todo. Más o menos la mitad. Si hemos puesto 4 huevos... pues con 2 cucharadas de harina ya estamos
sí.
servidos, ¿no?
Uh-huh.
Se pasa por un tamiz para que no queden grumos y se mezcla todo muy bien. Una vez que hemos hecho toda esta mezcla, entonces es cuando echamos el azúcar.
Uh-huh.
La cantidad de azúcar también va a proporción de que a uno le guste más dulce o menos dulce. Normalmente con la mitad, como hemos hecho con la harina, 2 cucharadas de harina, pues 2 cucharadas de azúcar.
De azúcar.
¿Qué te gusta más dulce? Pues ponle otra. Es
claro.
Ya a gusto.
Uh-huh.
Esto se deshace bien mezclado, queda muy fino, queda como una crema, muy fino. Y lo último que se tiene que poner es la levadura. La levadura se compra ya en bolsitas individuales. Viene como en paquetes de 4 o 5 bolsitas, ¿no? Entonces esto se compra en el supermercado, en cualquier sitio. Cada bolsita de levadura en polvo viene a ser como de unos 50 gramos como mucho. Esto se reparte bien por encima, como si echara sal.
Claro.
No lo eches de golpe, sino que vas...
poquito a poco, rociándola.
Exacto, rociándola y se mezcla bien. Como la levadura sube inmediatamente, se echa al final para que no suba más de la cuenta, antes
claro.
de ponerlo al horno. Entonces, una vez que hemos hecho esto, se pone todo ese producto en el molde que teníamos preparado. Y con una cuchara o espátula, lo que tengamos, se reparte la masa por todas las partes en la misma proporción. Porque lo más habitual es echarlo todo en el centro. Entonces queda más masa en el centro que en los lados. Y
claro.
en lugar de que salir plano, sale con una montaña en el centro, ¿no?
Claro. No le echas nada ni una cucharada de aceite, ni mantequilla, ni nada a la masa.
No.
Nada,
a
¿verdad?
La masa nada.
Vale,
si como echemos aceite, te van a quedar las manos pringando.
Ya.
No, esto nada.
Nada.
Hay gente que lo hace, desde luego, pero yo
sí.
no soy partidaria de poner esto.
Uh-huh.
Entonces, una vez tenemos la masa puesta en el molde, se reparte de manera que quede un poquito más alto por los lados que por el centro.
Uh-huh.
Porque al subir, como el fuego está más bien en el centro, sube
claro.
todo a la vez, pero sube más rápido los lados que el centro. Y entonces
claro.
los lados quedan quemados y el centro crudo.
Uh-huh.
Para evitar esto, hay que dejar en el centro un poco menos que en los lados. de masa, me refiero, ¿eh? Bien repartidito. Luego, el fuego está en la parte de abajo del horno, y la masa hay que colocarla lo más arriba posible, lo más lejos posible de la fuente del calor.
Ajá, lo más lejos.
Lo más lejos. Si hay tres pisos, en el piso.
Pues en el de abajo.
El de abajo no.
Si está abajo, la, claro, porque tú ahí efectivamente arriba no le vamos a poner grill. O
no,
sea que
no, no, no.
El fuego entonces queda... solamente abajo la ponemos arriba del todo.
Exactamente. Sí, el fuego queda abajo, ¿no? Pues entonces la fuente se pone lo más arriba posible, que no toque al techo porque al subir se va a pegar. Pero me refiero a que esté a lo más distanciado posible.
Sí.
Y se cierra y ahí. Entonces una vez ha pasado el tiempo, unos 20 minutos más o menos, entonces se coge un palillo o algo parecido, se abre y se pincha.
Claro, a ver si sale bien o no sale mojado. Tal, claro.
Si sale mojado es que todavía está crudo.
Claro.
Si sale ya seco es que está bien.
¿Hay que, ¿a qué le pones? ¿A 175 grados o así?
Bueno,
o...
yo más o menos lo hago a ojo. O
sea, a ojo, ¿verdad?
Sí, es la costumbre. Claro. Toda la vida haciendo la limpieza. No te puedo decir exactamente.
Bueno, pero es que sabes lo que pasa, que en realidad tampoco podemos decir.
Bueno, es que vamos.
Porque dependiendo del horno.
Sí, claro, exactamente. En el horno ya vienen las instrucciones y, las temperaturas.
No todos los hornos son iguales.
No,
y entonces,
claro,
entonces para uno hay que poner una temperatura y otro hay que cambiarla.
Exactamente. Y depende del tamaño del horno.
Claro.
También, porque puede ser más pequeño o más grande, entonces necesita más capacidad de calor. Entonces, esto, como ya vienen las instrucciones con el horno cuando lo compras, pues ya se consulta y, bueno, se llega a un acuerdo amistoso con el horno. Bueno, entonces, cuando ya está esto cocido, se quita del horno y se deja que se enfríe por sí solo. Entonces la masa baja un poco con el aire frío al salir del horno, ¿no? Pero ya verás que queda de encima de quedar doradito
claro.
La cocción. Y cuando ya está frío, entonces se quita la hebilla del borde de los lados y al abrirse esa parte ya se separa del del molde, ¿no?
Sí, es como si abrieras un cinturón.
Exactamente.
Y se entonces se queda totalmente liberada y solamente apoyada en la base.
Exactamente. Y luego la base con un cuchillo la separa y ya la pones directamente en el plato.
Y ya
donde
está.
Vas a hacer la decoración o lo que sea.
Claro.
Siempre sale muy bueno, la verdad. Ahora, claro, hay, como te digo, fórmulas diferentes de hacerlo. Si les gusta, porque no, se puede hacer de todas maneras.
Claro.
Pero en mi manera de ver y por la experiencia que yo he tenido con esto, la forma más buena de hacerlo es de esta manera.
Qué bueno, qué rico.
Si se
Madre
pone,
mía.
Mira, si se pone aceite o mantequilla, que esta es otra historia, la costumbre que tiene la gente de poner mantequilla cuando ponen algo al horno a gratinar, eso es un grave error. Porque la mantequilla se deshace y queda todo de aceite por encima. Y en lugar de tener el queso gratinado, tienes el queso hervido.
Eso es.
Entonces,
sí, porque claro, eso como calienta
se queda. Entonces, claro, esto queda una capa de aceite encima que te quedan los canelones o lo que sea que no lo puedes ni tragar de tanto que
tanto
aceite que tiene. Si lo que queremos es que quede gratinado, o sea, seco, no hay que echarle ni aceite ni mantequilla ni nada. Y si es un bizcocho que tiene aceite, todo el rato que lo tengas en la mano te vas a untar la mano de aceite.
Claro.
Porque el aceite queda tal cual, no se deshace como la harina. El aceite sigue siendo aceite, lo pongas como lo pongas. Y entonces, ¿qué pasa? Que la masa del bizcocho queda churretosa de aceite.
Sí,
parece más bien un churro que un bizcocho.
Claro, y pegarse no se va a pegar porque sí que, como en la base, sí que le has puesto el engrasante este para que.
Se engrasa con un poco de aceite y harina.
Sí.
La harina se pega al aceite y ya está, y queda muy
y ya
bien.
Está.
Si en lugar de poner esto, se quiere poner un papel de plata, hoy
también.
Día que los tenemos a mano, también se puede hacer. Entonces no hace falta harina. El
Nada,
papel de plata hace las funciones de la harina.
Exacto.
Se pone un poco de aceite en la base, y luego el papel de plata, con el lado brillante abajo y el lado mate arriba, donde se echa la masa. Y a partir de ahí, pues luego ya igual. Se desenmolda de la misma manera.
Claro.
Y
queda fenomenal.
Sí, a lo que
bueno, pues vaya bizcocho que nos vamos a comer ahora. ahora necesitamos una copita de esta de anís, ¿verdad?
Una cosita de estas para hacerlo bajar. ¿Sí?
Claro, claro. Así que, en fin, pues vamos a recordarles a los oyentes que tenemos un correo donde pueden escribirnos y que pueden solicitarle a Consol alguna receta si es que les gusta o que les comente alguna cosa. Consol seguro que investiga porque tiene una cantidad de libros tremendo.
Yo sí puedo, sí, con mucho gusto.
Claro. Así que pueden escribirnos a tertulias@eiberoamerica.com o bien al Twitter, que es eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y bueno, Consol, nos hemos pegado un festín, ¿eh?
Desde luego. Sí, sí, si esto lo tuviéramos en la mesa, oye, no haría falta cocinar, qué bien.
Oye, pero por lo menos nos hacemos a la idea, ¿no?
Ah, pues sí, de veras.
Hemos merendado, ¿no?
Pues sí, es verdad.
Pero nos hemos merendado y encima hemos bebido agua fresquita del botijo, ¿qué más?
¿Qué más se puede pedir, no? Pues sí.
Así que bueno, pues muchísimas gracias como nada, siempre, y a preparar nuevas cosas para el siguiente programa.
De acuerdo, lo que tú digas.
Un beso,
gracias, guapa, igualmente.
Y a los oyentes recordarles que el lunes próximo volveremos aquí con otro podcast de tertulias intercontinentales. Acabamos de ofrecerles el podcast de tertulias intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.